Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Poner así de bote pronto en la oreja un par de términos a ver a qué te suenan. China poblana. Y ahí viene la leyenda. Que es que era así una vez una mujer que llegó en la nao. La nao de la tornavuelta de López de Legazpi y Urdaneta, marinos excepcionales. Que llegó una china que se va a vivir en Puebla. Y que se vestía en forma muy especial. De ahí viene lo de China poblana. Entonces se convirtió en un atuendo típico mexicano. La palabra china, dicha así sin contexto, ¿cuántos significados tienes? Si yo te digo la niña es una niña chinita, entonces entenderás cómo tiene sus greñas, pelos, cabellos. Dilo como quieras y gustes. La globa, están llegando muchos coreanos y se abren restaurantes de comida china y son coreanos. Tú y yo no los distinguimos porque los vemos igual. Ya cuando tienes cierto colmillo aprendes que hay diferencias notables en las etnias asiáticas, pero es un genérico que utilizamos, chinos, los de la comida china. Se ve en China el cuero, es una expresión muy realista, muy poco fuerte. Entonces es una expresión también anatómica del enchinamiento. Las chinas quieren ser lacias, las lacias quieren ser chinas. Otra vez volvemos sobre lo mismo. Entonces la palabra china tiene varias acepciones. Si tú empiezas a recorrer el cancionero, canciones, muchas de ellas patentadas por quienes no las hicieron, canciones con una procedencia transecular que vienen más allá de los tiempos de la industria del marketing, te empiezas a encontrar con esa, con ese término china, la de los ojazos negros, la de te quito el pie y chinita de mis amores, y la palabra se repite y se repite y se repite. Ahí dejamos esa palabra, vamos al otro término, poblana. Cuando vinieron los malos de la historia oficial, acuérdate, se enfrentan el penacho y el yelmo prevalece sobre el penacho, pero la historia oficial se ha dedicado republicanamente a ensalzar el penacho, somos hijos del respetable penacho y lo otro no cuenta. Guadalajara comenzó siendo una Puebla, que se quedó el nombre de Puebla a una en especial, pero la palabra original no era otra sino el femenino, el uso ambiguo del término pueblo. ¿Quién resulta ser la china? Esa de las tantas canciones del folclore mexicano. ¿Sabes quién es? La rentacutis. ¿A qué te suena eso, moza? Nada, la trabajadora social. A ese elemento tan necesario en la sociedad, ese elemento tan prostituta. Eso es un poco la china. Déjame antes de comenzar con este idioma del siglo XIX, que tal vez te resulte un poco alambicado de comprender, pero tal cual yo no puedo traducir de cómo aquel autor desconocido describe a la china. Infaliblemente va a amostazarse la gente femenil de corsé y bullarengue, de scottish y polka mazurka, de cavatinas, guantes y coloretes. Mire usted qué audacia, qué descaro, qué poca galantería. ocuparme en hablar de la plebeya china, como si en México no hubiera coquetas, literatas, colegialas, etcétera, etcétera. Es decir, como si no tuviéramos hermosuras que se han empeñado en parecer francesas, inglesas o rusas, supuesto que ya nadie sabe que el gorro, la talma, la visita o la capota de pieles hayan abrigado a las hembras de Moctezuma o Cuauhtémoc. Fíjate, esa es la mexicanidad. Cierto es que tampoco sé yo si las mujeres de los aztecas llevaron el rebozo calandrio o las puntas enchiladas, pero nadie me negará que el mejor retrato es en el que más se parece al original, y en esto indudablemente la China tiene una ventaja, esa linda y fresca criatura salida del pueblo y de la cual nos darán una idea por lo pronto los siguientes versos del picaresco Zancadilla. Encarnado sagalejo, banda con fleco de plata, cintura delgada, chata y ojos de ofender a Dios. Esa era la descripción de la China en los barrios bajos mexicanos, o más bien allá de la Mesa Central, en el siglo XIX, pero la transposición es perfectamente lógica de hacerse la mexicanidad de aquellos tiempos. Pues bien, ya que se trata de pintar mexicanos o de que los mexicanos se pinten por sí mismos antes que a cualquier otra persona femenil, le presentaré mi China al lector pidiéndole antes perdón a coquetas y literatas, gente con la cual, sobre todo con las primeras, voy a confrontar a mi tipo predilecto. Fuera las de alto rango, fuera las majas y manolas de España, las grisetas de Francia. Sí, fuera, repito, porque aquí está mi China. Esa hija de México, tan linda como su cielo azul, tan fresca como sus jardines floridos, tan risueñas y alegres como las mañanas deliciosas de esta tierra bendita de Dios y de sus santos. Es una forma así un poco barroca, alambicada, delicada, de ir describiendo a ese personaje que, después de que lees toda la descripción que de él se hace, de la China, te das cuenta quién era. La que vivía sola en su guardilla y compartía el lecho con los demandantes de servicios sociales.
Gracias por escucharnos. Este es el programa 10 de Palabra que Sí, que presenta para tu escrutinio Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil. Gracias a Radio Universidad de Guadalajara y en este día también, igual que los anteriores, a José Luis Vázquez, que está en los controles. Estamos presentes, Joel Valle.
¿Qué tal? Un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Buenos días en esta mañanita lluviosa.
Gloria Romero.
Amigos, ¿qué tal les va Despertando con Doña Radio?
Y Ernesto Mendoza.
Hola, José, ¿cómo estás?
Y Saltando sin Red, José Caro. Nos hará mucho bien que te comuniques con nosotros a través de la página alvargonzalez.info y de los teléfonos en cabina, que son el 3134-2222, las extensiones 12801 a la 12803, y al WhatsApp el 3314-103327 para que nos comentes, nos corrijas, nos regañes y lo que tú mejor consideres para este programa, para que este programa te suene bien. Álvaro González de Mendoza fue un tapatío que a sus 24 años fue una de las voces fundadoras de esta radio universitaria y marcó un estilo personal dentro de la radio en México. Siguió la máxima que le indicó su padre patrono, que le decía: crea, no compitas. De 1974 a 1982 estuvo en Radio Universidad, en un programa que mantuvo al aire que se llamaba Páginas Adentro, que consistía en una hora diaria hacer el análisis de la prensa nacional a través, además de otras actividades vinculadas pues con la estación de radio. De ahí salió a la BBC de Londres, regresando en 1989 a Radio Universidad, donde fue brevemente subdirector, y siguió colaborando hasta 1991. Luego de 2001 a 2007, tal vez te acuerdes tú mejor, tuvo el programa Allá Tú, donde todos los días de 6 a 7 de la mañana conversaba contigo. La generación de Álvaro ahorita andará rondando los 65 a 75 años. Hoy Álvaro, en números cerrados, tendría alrededor de 70 años. Y murió hace 8 años. Y poco a poco quienes conocieron su trabajo, así como los que conocimos, también nos vamos apagando. Por ello, el interés de expandir es su estilo de hacer la radio, y por eso el propósito de interesar a los jóvenes en la importancia del conocimiento de la historia y del lenguaje. Aún es minoritaria la radio que promueve el pensamiento, que nutre la neurona, que estimula la reflexión crítica. Y aquí pues el intento de ser un puente de comunicación generacional que transmite el interés por la historia y por el lenguaje. Vamos con Ernesto al párrafo.
Gracias, José. El párrafo que les preparé para esta semana es el siguiente. En una de las tiras de Mafalda de Quino, Miguelito está molesto por lo que le están enseñando en la escuela. Dice exaltado: no sé para qué me están enseñando todas estas cosas que ya pasaron. Que si este personaje, que si el otro, que si hizo esto y lo demás para allá. ¿Qué me importa a mí la historia? No está bien que estén enseñando cosas viejas y ya pasadas. Y Mafalda le responde: pero Miguelito, si no enseñan cosas ya pasadas, ¿cómo quieres que se enseñe la historia? Y Miguelito dice, levantando el dedo hacia el cielo: para adelante, que enseñen cosas que van a venir, cosas nuevas y no viejas, cosas que ya pasaron. Esa misma sensación de Miguelito es la que yo he tenido con todo este asunto de la presidencia de Donald Trump. Desde hace 30 años se ha venido preparando el recambio de paradigma en el mundo y ya ha llegado la hora. Ha arribado el nuevo orden mundial, un nuevo estado de cosas, las cuales no se habían modificado desde el 17 de julio de 1945, cuando en la conferencia de Potsdam, Alemania, Winston Churchill, Harry S. Truman y José Stalin se repartieron el mundo dibujando en una servilleta los límites de posesión e influencia entre Occidente y Rusia. El párrafo de esta semana habla sobre este nuevo paradigma, y lo tomé de un ensayo que he estado escribiendo acerca de Donald Trump y la utilización de la manipulación política que hizo en su campaña por medio de una empresa de consultoría psicológica de Inglaterra llamada Cambridge Analytica, que fue la misma que estuvo detrás del llamado Brexit y su sorprendente desenlace. Este párrafo es precisamente el siguiente. El paradigma emergente del nuevo orden mundial comenzó a imponerse en todo el globo y a construir su historia con la estridencia y la fuerza de un choque tectónico a partir de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Los componentes que forman la columna central de este nuevo paradigma son exactamente los mismos que presenta el proyecto político del magnate inmobiliario devenido en presidente del todavía país más poderoso del mundo. Estos componentes son: gobierno mundial bicompartido, a ser ejercido en exclusiva por Rusia y los Estados Unidos, con el intento norteamericano de suprimir a China de todo papel protagonista. El proceso de relocalización de las fuentes de trabajo y la repatriación de las inversiones financieristas, industriales y laborales de regreso hacia el imperio. La redefinición militar norteamericana en los conflictos con Oriente y en general con todo el orbe. Y como trasfondo de todo lo anterior, el abandono del proyecto estratégico atlantista, OTAN, para ser sustituido por un nacionalismo implosivo neomercantilista, donde el expansionismo y el intervencionismo clásicos son relegados a un segundo plano para ceder su puesto a la idea de que un Estado debe ser, antes que nada, una empresa con ganancias. Esta coincidencia del nuevo paradigma mundial con el proyecto político del inusual personaje es lo que lo hace tan importante y tan sintomático. Trump es el nuevo signo de los tiempos. Por eso resulta muy importante para todos conocer la historia de la forma como logró el poder este mediocre magnate y controvertido starman de los reality shows televisivos norteamericanos. Hasta aquí la cita del párrafo y termino diciendo: nacionalismo implosivo neomercantilista, gobierno mundial de a dos que antes eran acérrimos enemigos, abandono del proyecto de dominar el mundo desde el Atlántico Norte porque sale muy costoso. La historia, efectivamente, se está contando hacia adelante, como quería Miguelito de Mafalda.
Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat.
Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
Únete al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Las mejores películas de México y el mundo del 10 al 17 de marzo 2017. Alemania, invitado de honor. Guadalajara, ciudad de película. Radio UDG invita.
Soundtrack. El cine en decibeles. La música en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Del 11 al 17 de marzo, 7 de la noche, en Radio UDG. Ritmo, imagen, color y silencio. Soundtrack. Guadalajara, ciudad de película.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
¿Te parece bien que andemos un rato entre la computación y la reputación? Ya se pondrán de acuerdo los ingleses y sus socios hermanados con el destino manifiesto entre quién de ellos fue el inventor de las computadoras. Ya los historiadores de tan moderna tecnología nos dirán si fue el Colossus británico o la ENIAC norteamericana la primera digestora de datos a alta velocidad. Por lo pronto, si te parece, tú y yo dediquemos unos minutos a tratar de encontrar el origen de un término que, acomodado como sufijo, al final de palabras compuestas, asume significados muy diversos. Para que mejor lo entiendas, te hago una pregunta. Según tú, ¿las computadoras tienen buena reputación? ¿O cómo es tu muy computarizada reputación? Podríamos quedarnos en el verbo latino putare. Recuerda, por favor, que la proeza del lenguaje es multimilenaria y que en el paso de los siglos muchas palabras latinas quedaron atrapadas en nuestra lengua cotidiana. Putare en latín significa considerar. Y ello a su vez significa la suma de condicionales. Esto es, sí, sí, sí y sí, entonces ocurre tal o cual cosa. tú y yo somos una suma de condicionantes. Si nuestros abuelos, si nuestros padres, si las circunstancias... ¿Has considerado todos los condicionantes que han permitido que tú y yo estemos vivos? Quien expresa una consideración, expresa una serie de condiciones que le llevan a una conclusión. Pero te decía, quedarnos en el verbo latino putare sería quedarnos muy cortos en la historia de una palabra fundamental en la elaboración de tantos términos de uso común y cotidiano. Ahora sí, creo que puedo plantearte otra pregunta. ¿Tendrán vinculación alguna los términos diputado, computadora y las chicas del table dance? Tratando de mostrar que el lenguaje tiene una lógica fundamental y radical, tendremos que ir un poco más lejos y adentrarnos en el hecho de que el ser agrario fue el primer acuñador de términos, y ellos tienen mucho que ver con la misteriosa capacidad creativa de la Madre Tierra. Los romanos, muchas veces en el curso de nuestras conversaciones oirás, espero que oigas, que nos referiremos a ellos así, los romanos, que no necesitaron, te digo, ser muy inteligentes para descubrir eso, que la única cultura indispensable es la agricultura. Los romanos dedicaron parte de su muy singular teología, culto sagrado, a la especialización de dioses y diosas amparantes de las labores agrícolas. Enorme y confusa la colección de divinidades romanas. Nada extraño que en el cristianismo los santos, divinidades inferiores, tuvieran su propia especialización o patronazgo. San Cristóbal, patrono de los viajeros, San Isidro de los campesinos, San Blas de las gargantas enfermas, y así sucesivamente. Buscando en la colección de divinidades románicas, nos encontramos con una diosa, Puta, tal cual su nombre. Amparaba con su poder una labor agraria específica y precisa, la poda. Es más, si escuchas bien esa expresión, podar, percibirás una consonancia entre el nombre de la diosa y el acto que se realiza bajo su protección. Putar o podar, el mismo sonido, no más suavizado en el segundo caso. Entender el lenguaje y su proceso evolutivo implica un esfuerzo imaginativo de quienes, como tú y yo, tratamos de hacerlo. El hecho de podar, por ejemplo, las vides, significaba hacerlo en el tiempo preciso y en la forma adecuada, ni más ni menos. Pero en todo caso, la poda era una especie de apuesta. Había que esperar a ver los resultados benéficos o maléficos en la planta. Era ni más ni menos que una consideración. Ahora sí, quiero que escuches detenidamente ese término tan sideral. Consideración. Aparece lo mágico inherente a la vida. Si los astros son favorables o los cuerpos siderales, entonces todo resulta adecuado. Te advierto, yo no creo en los horóscopos, pero sí en lo mágico cotidiano. Tú y yo, insisto, somos una suma de condicionales mágicos o de consideraciones, resultado de que una serie de elementos se dieran... ¿Por qué? Misterio. Considera lo sideral de esa expresión, consideración. Pero volvamos un poco a la diosa romana que amparaba la amputación, ¿oíste?, de ramas para que el árbol o arbusto se revitalizara. Muy delicada esa labor de la poda, riesgosa e imprevisible en sus últimas consecuencias. Es más, ahora se me ocurre decirte que en la historia personal y colectiva también hay que saber podar. Pero ese es otro asunto, más allá de la respetable diosa Puta que así bautizaron los teólogos romanos. De acuerdo al genial Petit Grilly, la actividad profesional más antigua del mundo es la de ama de casa. Algunos inexpertos consideran que otro es el oficio más añejo, pero eso me tiene sin cuidado. Existe, la crisis lo agudiza, como siempre la humanidad ha vivido en crisis, siempre ha existido ese agudo oficio. Mujeres de letras, 4 para ser exactos, y es parte de la realidad social más allá de juicios morales. Observando el oficio desde la perspectiva del lenguaje, resulta indudable que es podante. No pocas de sus practicantes se refieren a la actividad como consultoría de solitarios o depositantes de frustraciones y aún de secretos. Recuerda que el término podar es de manejo muy delicado. Puede conducir a la ruina o al reverdecimiento. La actividad podatoria social, le decimos tal cual, putatoria, puede causar estragos físicos irreversibles y siglo-veintescos. Solo para apoyar en sentido estricto el razonamiento, una afirmación histórica. Durante siglos, a fin de diferenciar el lugar donde se realizaba esa actividad, en la puerta se ponía una rama, amputada o podada de un árbol. Nunca has escuchado el despectivo término de ramera. Referencia indudable a la vinculación analógica entre una actividad agraria, la poda amparada por las divinidades, y una función social amparada por, oh, miseria humana. No necesitamos ser ni tú ni yo genios filólogos para entender el viaje del término a través de los siglos y caer en el teclado transistorizado. La tal computadora es justamente eso, podante y reconsiderante. Corta de aquí y de allá, posibilita nuevas ramificaciones, une, vincula condicionantes en forma sorprendente. Como dato histórico, Colossus, la computadora matriz británica, fue diseñada para descifrar las colosalmente complejas claves de los alemanes durante la guerra, que eran imposibles de entender mediante métodos manuales. O sea que Colossus permitió convertir en palabras letras que parecían puestas al azar, una especie de acertijo. Si quito esta letra, la pongo allá, si cambio esta, otra y así, así sucesivamente. Eso es la computación, la posibilidad de acomodar a alta velocidad las consideraciones o las condicionantes que derivan en conclusiones. Consideraciones, condicionantes, sí, 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 sí. Ay, la reputación. Qué difícil tener una buena reputación, tanto así que tenemos versiones podadas de nuestra propia biografía para no horrorizar a los otros. Eso es la tal reputación, saber podar la historieta que llevamos dentro. ¿Y qué me dices de la reputación de los diputados? Ojalá y los diputados se apegaran a su función nominal. Ya ves, nomás pasa el sexenio y comienzan a hablar, siendo que en términos reales su actividad sería decir en el momento adecuado lo que consideran benéfico. Dice quod putas, que significa di lo que consideres, di lo que creas correcto. ¿Para qué? Para contrapeso del poder absoluto. No disputo nada. Disputar. Eso es, cortar a ver quién se queda con más. Seguimos.
Y ahora, después de ir tras las palabras, vamos a ir también con un poco de historia con Juanjo López desde Chicago.
Albert Einstein dijo: las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como este caminó la tierra en carne y hueso. El personaje que voy a destilar por tus orejas durante los casi 180 segundos siguientes nació y murió en la India. Nombre: Mohandas Karamchand o Mahatma Gandhi. Evento: la Marcha de la Sal, también conocida como The Delhi March in Salt o Satyagraha. Una manifestación dirigida y llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930. Esta marcha se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio Británico. En los años precedentes, Gandhi había multiplicado las manifestaciones no violentas y las huelgas de hambre para obtener el Raj británico, un estatuto de autonomía análogo al concedido a las colonias de población mayoritariamente europea como Canadá y Australia. Al no lograr concesiones de los ingleses, ciertos miembros de su partido, el Partido del Congreso Nacional Indio, se impacientaron y propusieron una guerra abierta, con una serie de sublevaciones armadas para expulsar a los ingleses del territorio indio. Gandhi insistió en su camino de la no violencia y advirtió al virrey de la India que su próxima campaña de desobediencia civil sería el ejercicio del derecho natural de los hindúes a producir sal. Así pues, dejó su ashram de los alrededores de Ahmedabad, al noroeste del país, acompañado de algunas decenas de discípulos y un séquito de periodistas. Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, llegó el 5 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico, avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio impuesto por el gobierno británico sobre la producción y la distribución de la sal, como una forma más de dominio de los ingleses. El hecho de que la población más pobre de la India sufriera de las consecuencias del impuesto británico le daba un carácter más legítimo y masivo a la protesta. En la playa, la multitud nutrida de varios miles de simpatizantes imitó a Mahatma y recogió agua salada en un recipiente. Su ejemplo fue seguido por todo el país, desde Karachi hasta Bombay. Los indios evaporaron el agua y recogieron la sal a plena luz del día, desafiando a los británicos. Estos últimos llenaron sus cárceles con 60.000 ladrones de sal indios. Los independentistas indios, fieles a las recomendaciones de Gandhi, no se resistieron a los arrestos violentos de la policía colonial. El mismo Mahatma fue detenido y pasó 9 meses en prisión. Así que, después de todo esto, la discusión sobre la independencia india fue aplazada por la Segunda Guerra Mundial y las disensiones entre hindúes y musulmanes. El 15 de agosto de 1947, el Imperio de las Indias se convirtió por fin en independiente, pero al precio de una salvaje guerra religiosa y de la separación de la India y Pakistán. En el contexto del conflicto, Gandhi perdió la vida el 30 de enero de 1948, víctima de Nathuram Godse, un fanático derechista hindú. Desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, Juanjo López. Palabra que sí.
¿Tú crees que seguimos siendo una colonia? No sé qué opines. Vamos ahora a que Joel nos haga algunos recuentos. Joel.
José, mira, permítanme ponerle a la cata de sus orejas, a su consideración, dos recuentos del libro del Triguero Tapatío. El primero tiene que ver pues con un tema muy de, aparentemente, de actualidad. Nos cuenta que pues a mediados del siglo XIX, los tapatíos de aquel entonces estaban con un miedo terrible a unos ladrones que se hicieron conocer como los encuerados, que para ese tiempo ya actuaban sin control. No sé si les suene de actualidad el tema. Esta banda frecuentaba los portales para robar con descaro a todo el que pasara por allí, tan pronto se oscurecía, y les decían los encuerados porque maniobraban completamente desnudos, untados con manteca y pintados con humo de ese de ocote, para ser poco vistos en la oscuridad y en caso de ser capturados, poderse resbalar de la gente que los quisiera agarrar. Los encuerados alcanzaron su punto de mayor notoriedad porque se les ocurrió robar el correo de la ciudad. Y bueno, el gobernaturno de aquel entonces, don Jesús López Portillo, dado los hechos, mandó fundar el 22 de marzo de 1852 a la Honorable Policía de Guadalajara y puso al mando al doctor belga Peter van der Linder. Parece que seguimos en las mismas, creo yo. Este recuento es de Mario Puglisi, del libro del Triguero Tapatío. El segundo recuento tiene que ver, pues, para aquellos que se quieren hacer ricos a la fácil. Hubo una familia, la familia Landa, emparentada con don Porfirio Díaz, y de hecho el sobrino vino aquí a caer a Guadalajara como gobernador de aquellos entonces. Y bueno, Antonio Landa nació por ahí de 1820 en Arandas, militó en las filas republicanas o liberales y también en las conservadoras. Fue quien encabezó el pronunciamiento de la guarnición de Guadalajara el 13 de marzo de 1858, cuando el presidente Benito Juárez y sus ministros Manuel Ruiz, Melchor Ocampo, León Guzmán y el señor Guillermo Prieto estuvieron a punto de morir asesinados en el Palacio de Gobierno, y poco después el general Juan Zuazúa lo detuvo al ocupar Zacatecas y lo mandó fusilar, junto con otros jefes conservadores, el 30 de abril de 1858. El historiador Gabriel Camarena Gutiérrez de Laris, a propósito de Landa, nos refiere lo siguiente: para alimentar la eterna curiosidad de los mexicanos, que tanto nos interesan los entierros, el oro y los muertos, les diré que aquí tienen este acertijo o esta adivinanza. El coronel Antonio Landa sacó de Guadalajara, nos consta, 100,000 pesos oro a lomo de mula. Cuando lo fusilaron, no traía un solo centavo, o sea que ese dinero está enterrado entre Cocula y Zacatecas, por si te quieres poner a escarbar entre Cocula y Zacatecas. Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40,000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Llega a Guadalajara uno de los ensambles mexicanos con mayor reconocimiento internacional y ganador en dos ocasiones del Grammy Latino, Cuarteto Latinoamericano. Solistas: Miguel Ángel Villanueva a la flauta, Manuel Hernández en el clarinete y Janet Paulus al arpa. Martes 21 de marzo, 21 horas, Teatro Degollado. Concierto de primavera, Cuarteto Latinoamericano. Boletos a través de Ticketmaster.
Mexicanos en el mundo.
Mi nombre es Luis Adolfo Orozco. Yo vivo en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos, y trabajo en la Universidad de Maryland en el Joint Quantum Institute del Departamento de Física. Soy profesor en la universidad y también tengo un poco de investigación aquí. Mira, yo creo que el logro más importante que yo he tenido han sido mis estudiantes. Creo que no los he dañado mucho. Honestamente, de mis grandes logros es el programa que tuve por más de 20 años con México, en el cual se venían un par de estudiantes mexicanos a pasar el verano conmigo a los laboratorios para que vieran cómo se hacían las cosas. Ya hay un buen grupo de ellos que luego se fueron a doctorar, unos en México, unos aquí en Estados Unidos, otros en Europa, y han regresado a México y tienen grupos. Eso de veras que me da muchísimo gusto, ¿no? Hasta cierto punto mi ciudadanía es de físico, más que de cualquier otra cosa. La idea de nación para mí es una de las ideas más malas que ha tenido la humanidad, ¿no? Pero sí voy bastante a México, ¿eh? 8 o 10 veces al año. No creas que se me olvida.
Radio Universidad de Guadalajara, borrando fronteras.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos, amigos, con este programa y tengo la presentación del siguiente bloque, de la siguiente pequeña sección, y se llama La Canción. Dice lo siguiente: la influencia entre las lenguas nativas mesoamericanas y la lengua castilla del conquistador es una de las riquezas que nos ha traído el mestizaje. La infinidad de lenguas y dialectos de los habitantes prehispánicos ha dejado profunda huella en el español que se habla en México. Les pongo un ejemplo. En la lengua maya, el verbo que designa el acto de buscar es el mismo verbo que designa el acto de encontrar. Y esta curiosa característica gramatical ha pasado al habla del español del sureste, en donde en Mérida, por poner un ejemplo, se puede uno encontrar a cualquier persona que, angustiada y con la voz en alto, dice: lo busco y no lo busco. Aquel que no esté acostumbrado a tales giros curiosos del lenguaje de esas tierras pensaría que la persona en cuestión tiene problemas mentales al decir que lo busca, pero que no lo busca, cuando en realidad lo que estaba queriendo decir es: lo busco y no lo encuentro. Precisamente de esa tierra mágica del sureste, tierra del venado, del faisán y de los giros lingüísticos, les traigo una deliciosa canción de Margie Bermejo que se llama Mamacita del Mayab. No soy Madonna, no soy Madonna, soy pura mexicana, soy revolucionaria, soy tu mamacita del Mayab.
I'm your mama, la Malinche. Digan ma, give me lean. digan che.
Coco, 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 coco.
And we're coming to cantar. Belly cant, belly cant, belly cant. Y llegamos a danzar. Belly dance, belly dance, belly dance. Sonadita pa' cantar, la dancita pa' danzar. Sonadita pa' cantar, la dancita pa' danzar. De su tata, de su mama y de su papa. I'm your grandma. I'm Mayaba. Sonadita pa' cantar, la dancita pa' danzar. Taca, 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 shum conchero. Tortilla, guacamole, quesadilla.
De tortilla, guacamole, quesadilla.
Chiles verdes y frijoles en sus sopes de escamoles. Papayitas. Sabrositas papayitas jugositas. Ay, qué ricas.
Las memelas con tequila, su sangrita y su chela heladita.
Su memela con salsita pico, 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 pico. Picosita.
Marihuana.
A la iguana, los hombritos, mis hijitos. Peyote, huitlacoche, su bolillo, las pitayas, los ensotlis, los tacos de guasontle, chimicuiles, acosite, chilaquiles y jumiles, y su peyote, cacahuate del mecate, y su camote, aguacate, pinacate, y su camote, pozole, pozole, ole, 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 poco chucu.
Benito Pablo Juárez García nació en una remota aldea de las montañas oaxaqueñas el 21 de marzo de 1806. Fue la primera figura política de la política nacional entre 1858 y 1872, una época en la que se consolidó el Estado mexicano, en la que México, tras medio siglo de ensayos y errores, adquirió plenamente el derecho a llamarse una nación. La figura de Benito Juárez es de tal consideración que ninguna historia de México, por breve y compendiada que sea, ha dejado de incluir su nombre. Tan así es que muchos observadores llaman a aquella época la Era de Juárez. Fue el jefe visible, el símbolo, el epónimo de una generación excepcional en la que se incluían Vicente Riva Palacio e Ignacio Ramírez, poseedores de inteligencias prodigiosas. Mariano Otero y José María Iglesias, ideólogos de primer nivel. Ignacio Comonfort o Sebastián Lerdo de Tejada, políticos excepcionales. Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo y Porfirio Díaz, guerreros cargados de laureles. Manuel Doblado y Juan Antonio de la Fuente, diplomáticos sin par. Melchor Ocampo y Manuel Gutiérrez Zamora, gobernantes notables. Manuel Paino, Guillermo Prieto y Matías Romero, financistas escrupulosos y preclaros. Francisco Zarco y muchos oradores incendiarios, Ponciano Arriaga y León Guzmán, legisladores de cultura universal, Ignacio Manuel Altamirano y decenas de feroces periodistas, sin contar que todos o casi todos poseían plumas ágiles y artísticas. Un acercamiento superficial a la figura de Juárez, a sus cualidades y defectos, a sus escritos y acciones, nos puede llevar a la conclusión del desequilibrio entre el personaje y su estatua. Un estudio más detallado permite comprender a los hombres y su época, advierte que no hay disparidad entre la generación y su epónimo, entre la enorme tarea de los hombres de la Reforma y la personalidad de su jefe visible, aunque siempre discutido durante su vida, después de su muerte y aún hoy. A pesar de que la vida de Juárez fue larga, de que su época está llena de pasión y fuego, de que es una historia hecha por hombres, de que de un bando y otro se entregaron por entero a sus proyectos y fertilizaron nuestro suelo con su sangre generosa, los constructores de la historia oficial, los creadores de ideología, de sustento histórico para un régimen dado, se las ingeniaron secuestrarla y volverla ilegible. Lograron que los mexicanos solo viéramos a Juárez como el impasible, una estatua en vida inasible, una estatua de bronce inerte. Parte de esta imagen se debe a la propia actitud de Juárez, estoico e impasible, marcando su sobrio traje negro, su rostro adusto y su oratoria, pausada a la distancia con el precedente intento dictatorial de Santana y con nuestras tradiciones caudillescas y caciquiles tan dadas al relumbrón y a los excesos. Frente a eso, Juárez impuso la austeridad republicana como estilo personal y de gobierno. Por ello, el Juárez de la historia oficial y el Juárez de las escuelas de monjas, antagónico a primera vista, tienen en común la misma interpretación maniquea de la historia, basada en la deshumanización y simplificación reduccionista de los personajes y los procesos. Para una, Juárez es la estatua de bronce, para la otra, es el villano que puso a la patria en riesgo de desaparecer y la entregó atada de pies y manos a la influencia estadounidense. Te invitamos a conocer la biografía de Juárez y te ponemos al alcance el libro de Pedro Salmerón, un historiador mexicano, que se llama Juárez, la rebelión interminable, y la puedes descargar el libro de manera gratuita en la página, así le tecleas todo junto, pegado, brigadaparaleerenlibertad.com.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
El Festival de Cine en Guadalajara, Cultura UDG y la Coordinación de Música presentan Cabezas de Cera, agrupación que musicalizará en vivo Gente en Domingo, filme alemán de 1930 dirigido por Robert Siotma. Este espectáculo visual sonoro será el miércoles 15 de marzo en el Teatro Vivian Blumenthal a las 20 horas. La entrada es libre.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara invitan a la conferencia magistral El Puente que Derribó Muros, impartida por el cineasta nominado al Oscar, Jim Sheridan. Sábado 11 de marzo, 4 de la tarde, Teatro Diana. Presentación a cargo del cónsul Carlos García de Alba. Entrada libre.
Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, Universidad de Guadalajara.
El séptimo vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras.
Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde.
Estás escuchando Palabra que sí.
Y vamos a las llamadas.
Saludos a Jorge Luis Hernández Rentería, a Jorge Barragán, que le gusta despertar con nosotros, a Gustavo Granero, desde Firenze, Florencia, a Miguel Ángel López y a Aurora González de Mendoza, que es nieta de Álvaro.
Y bien, ¿cómo ven lo que se comentó el día de hoy?
Bueno, básicamente, mientras se hace la lista para ir a escarbar entre Cocula y Zacatecas, y esperando que ningún encuerado, bueno, habrá que ver si es de qué género es el encuerado. A mí me gustaría comentar un poco, con referencia a lo que, al tema de Ernesto, sobre Trump. Y bueno, su resobado muro. Por ahí hay un video que se llama El Sicario Económico en YouTube, que yo creo que tiene mucho que ver con la actualidad, en el sentido de que ya no hay una invasión formal como pasó con Churchill y la Segunda Guerra, y ahorita pasó la estafeta de la fuerza bruta a algo más sutil. Y tiene que ver con la invasión, pero una invasión tecnológica y con base en avanzar en comercio de los países, pero a un nivel mucho más sin sangre, pero de todos modos te sigo quitando tus recursos. Básicamente es un video muy recomendable. No sé qué opines, Ernesto.
Sí, bueno, es lo que planteaba ahí en el párrafo es llamar la atención de que efectivamente se está instalando un nuevo paradigma, una nueva organización que a partir pues de la fecha que mencioné de 1945, en donde los aliados se organizaron ya una vez derrotado Hitler y ese eje comandado por Alemania. Desde esa fecha hasta esta fecha había funcionado de una manera en todos los sentidos, en el sentido militar, en el sentido económico con Bretton Woods y en muchos sentidos. Y este nuevo paradigma es precisamente un paradigma de repliegue. Ya el imperio, los sentidos imperiales que tú mencionas, Joel, y ya no operan precisamente de esa manera, ya es volverse hacia adentro de las propias naciones. Es ese nacionalismo neomercantilista, y lo me refiero a neomercantilista porque para este personaje, para Donald Trump, una nación debe de ser manejada o es lo ideal tender a que sea manejada como una empresa, y precisamente les dice a los integrantes de la OTAN, hemos gastado demasiado dinero en la seguridad del Atlántico Norte y ustedes no han aportado nada, no han puesto nada en la mesa, estamos perdiendo. Obviamente ve muchas o deja de ver muchas otras elementos que están en juego dentro de ese dominio imperial, y él lo ve con pesos y centavos, pero precisamente ese es el nuevo paradigma, ese paradigma en donde el mundo va a estar básicamente regido, ya sin estarse peleando por dos naciones, el intento de la exclusión de una tercera, que es China, la repatriación de todos los capitales, la repatriación también de los trabajos, de las fuentes de trabajo que regresen de donde según ellos nunca debieron de haber salido, y habían salido precisamente porque se compraba el trabajo a precios bastante, bastante bajos, muy económicos para ellos, deslocalizados en las otras naciones. Entonces, es más o menos el bosquejo de lo que intento hacer en el sentido de personificar este nuevo paradigma en la figura de un personaje tan controvertido como Trump.
Pues yo quería comentar en relación con este comentario que se ha hecho de manera también en otras ocasiones con Álvaro, que luego él menciona acerca de la versión de la historia oficial, de una historia oficial que sí existe y que tiende a construir los villanos de las películas, de los villanos de nuestra historia y a distorsionar nuestra historia, y parte también de todo esto, de toda una maquinaria también productora de bestseller, de donde forma parte Catón, donde forma parte Sun Tzu-Negi, Luis Pasos, y entre otros, ¿sí?, que tienden a construir a partir de destruir esta historia oficial, ¿sí?, que también tiene un sesgo. Estos villanos, en donde los villanos que estamos viendo nosotros son, que ya lo habíamos comentado desde la vez de que, si te fijas en el Parque de la Revolución, no está ninguna figura ni de Villa, sí, ni de Zapata. Curiosamente está Carranza, que es un personaje totalmente controvertido, pues, dentro del, como personaje de la Revolución, y Madero. Pero también parte de los villanos es precisamente Juárez. Juárez es uno de los villanos que a los que más se le ha tratado de denostar, uh-huh, y tergiversando precisamente la historia, para también ir desmontando estas figuras que son las que proponen la movilización social para contraponerla precisamente a estos modelos de control y de dominación. Son los personajes que organizan a las masas y son los que mueven a la gente en la lucha por sus derechos, y demostraron que son capaces de hacerlo y que es posible hacer esto y que es posible construir un modo de organización social diferente. Por eso el interés de desmontar este tipo de figuras.
Sí, además con Juárez lo que pasa, y es muy claro lo que sucede, que al haber entrado en el propósito de acotar el tremendo poder que tenía la Iglesia, y siendo México pues una nación fundamentalmente religiosa, pues va a ser una imagen, un símbolo, un personaje, un político que no va a tener para nada credenciales en esta sociedad tradicionalista. Entonces, pues con toda la cuestión de las leyes de reforma, el haber acotado ese poder y demás, o sea, para un gran segmento tradicionalista y conservador de nuestro país, pues es prácticamente el diablo con levita, chaparrito y moreno.
Además moreno, ¿verdad?
Y además moreno.
Sí, fueron dos instituciones las que desmontó Juárez, o sea, con las que se enfrentó, que fue la Iglesia y el Ejército. Uh-huh. De esto esperemos que hablemos en los próximos programas. Y por lo pronto agradecemos de nueva cuenta que nos hayas escuchado el día de hoy y quedamos pendientes para la próxima cita, el próximo sábado. ¿Algún comentario que tenga que hacer?
¿No? Pues nada más que les vaya muy bien en este sábado y les agradecemos profundamente que nos hayan regalado esta hora de su mañana sabatina.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que Sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.